Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 98 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, como ustedes ya saben, soy el host de este canal de Hablemos MMA y también en el lado inglés trabajo para MMA Junkie como función de periodista. Y bueno, bienvenidos al episodio número 98 de Hablemos Live, este programa que ya llevamos más de 2 años haciendo. Ya casi nos acercamos al episodio número 100. Estaremos ya después de este a uno más y luego ya llegaremos al centenario, al episodio número 100. Entonces ya casi estamos ahí, gente. ¿Qué haré de especial para ese episodio? Ni idea. Pero algo se hará, yo creo que para diferenciarlo. Se tiene que hacer, ¿no? 100 episodios, pues es bastante, ¿no? Es bastante dedicación, bastante trabajo, bastante constancia, sobre todo. Entonces, bueno, ya casi estamos llegando. Pero bueno, en fin, enfoquémonos en el episodio de hoy. Obviamente, venimos de una semana bien, bien pesada. No solo porque literalmente me enfermé, pero también porque fue UFC 299, una de las carteleras más grandes que hemos visto en recientes tiempos, y obviamente para el mercado hispano hubieron varios resultados ahí bien grandes, varios resultados ahí bien importantes, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes ya saben, hay bastante de qué hablar. Como siempre, empecé un poquito tarde y sí tengo que terminar justico a las 10, entonces este va a ser un episodio un poco más corto, unos 45 minutos de duración, no va a durar toda la hora, ¿vale? Entonces, desde ya les adelanto eso y les pido disculpas, ¿vale? Por no estar aquí presentes la hora. Pero bueno, gente, como ustedes saben, este es un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas. Entonces empezaremos con las preguntas de la pestaña de la comunidad en un post que se hizo unas 18 horas antes del envío. Luego ya en la segunda parte de este programa contestaremos las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta en vivo, pónganla en el live chat y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan vía el super chat, esas preguntas obviamente reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Entonces, bueno, gente, también no va a haber pregunta de la transmisión, simplemente para hacer el programa un poco más corto. No nos va a dar el tiempo, ¿vale? Entonces, para que sepan, no hay pregunta de la transmisión si es que la están buscando, ¿vale? Entonces, como siempre, gente, un like, suscríbanse y hablemos MMA. Bueno, entonces, a ver, empecemos por acá. Escribo los tiempos, listo. Entonces, obviamente hay muchas preguntas acerca de Chito Vera, pues porque estaba peleando por un campeonato, un representante gigante de lo que es las artes marciales mixtas hispanas. Entonces, empecemos con eso. Empecemos con Chito Vera. Ya hablé de eso un poquito en el análisis que hice ayer de UFC 299, pero aquí otras preguntas acerca de Chito. Entonces, empecemos con Chito, ¿vale? Bueno, esta pregunta viene de Jairo Chaglia y dice lo siguiente: saludos desde Ecuador. ¿Qué piensas acerca de Chito Vera luego de la derrota? ¿Qué sigue para él? Además, ¿crees que es conveniente que cambie de campamento de entrenador, dado que el entrenador cree que solamente es striking, no más, pero no se le vio en su pelea pasada el uso del grappling o lucha, cosa que Chito Vera sí usaba en sus peleas cuando empezó en la UFC? Bueno, pues sí, yo había mencionado justo esto en el análisis de UFC 299 ayer que hice a medias, porque la verdad que no estuve muy contento con ese análisis que les di, ni siquiera lo subí a podcast. Pensé que estaba bien para hacerlo, la verdad no me sentí bien haciéndolo, estaba enfermo todavía, sigo enfermo todavía, pero no sé, como que las ideas, las palabras no me fluían como normalmente me fluyen, y eso la verdad me dejó un poco molesto con mi desempeño, pongámoslo así, en la reacción. Pero bueno, se intentó, ¿no? Entonces espero que en este programa, uno, sí me siento un poquito mejor. Han pasado unas horas y una dormida de más. Pero a la misma vez espero que pues, me pueda expresar un poco mejor a lo que verdaderamente quería transmitir o sí, en cuanto a opiniones, en cuanto a lo que pienso acerca de Chito y qué es lo que le sigue ahora después de esta derrota contra Sean O'Malley. Pues empecemos por acá. Para esta pregunta voy a hacer algo que casi nunca hago, que empiezo con la segunda parte y voy a terminar con la primera. Usualmente es del otro lado, ¿no? Del otro orden, pero creo que aquí es oportuno hacer eso. Empecemos con lo de su coach. Miren, Jason Parrillo es un excelente entrenador. Ha entrenado a gente como Michael Bisping, como Luke Rockhold, Mackenzie Dern. Y hemos visto mejorías sobre esos peleadores y muchos otros. Ha entrenado a BJ Penn, mejor dicho, es alguien que tiene muchísima, muchísima experiencia y es alguien que sin duda con la gente que ha estado involucrado le ha subido el nivel, por lo menos de striking de su boxeo. Eso no se le puede negar a Jason. Y eso ha sido el caso con Chito Vera. Desde que Chito Vera empezó a trabajar con Jason, ha habido un cambio bien grande en Chito, lo suficiente para mantenerse dentro de UFC y luego entrar a los rankings, luego ser contendiente top y ahora retar por un título. Recuerden, cuando Chito Vera entró, sí, tenía un estilo muy, muy diferente, más basado en la lucha, más basado en el jiu-jitsu especialmente, pero ese estilo, por más de que de pronto tenía ciertas ventajas que este otro estilo no tiene, en su totalidad no era un estilo muy exitoso. No tenían a Chito muy alto dentro de la compañía. Y de hecho, obviamente esto es pura especulación, pero creo que el mismo Chito te confirmaría esto. En algunos puntos de su carrera estuvo cerca que lo dejara ir UFC. Y no lo digo porque tengo aquí alguna información secreta o algo así, pero sabemos que UFC se basa en los récords, a menos que seas alguien muy, muy especial. Y aún así, tienes que ganar para mantenerte dentro de UFC porque llega un punto que no, UFC no puede seguir justificando tu puesto. Rara vez vemos casos como los de Tony Ferguson. Tony Ferguson siendo un peleador ya muy, muy querido por la compañía, ¿no? O por lo menos por la fanaticada. En el caso de Chito, pues Chito la verdad pudo resucitar su carrera de una manera increíble y encontrar mucho éxito y volverse uno de los mejores del mundo, porque toca llamarlo así. Sé que muchas personas están decepcionadas con su desempeño, con su derrota, pero por más de que haya perdido, Chito era por lo mínimo. Sigue siendo uno de los mejores 10 del mundo en su categoría, una categoría 135 libras que es, diría yo, la más complicada hoy día en el deporte. Entonces, es complicado decir que alguien cambie de entrenador cuando ha tenido tanto éxito ya con un entrenador. A veces cambian de entrenador y sí, un peleador puede tener mucho más éxito, o a veces termina siendo un desastre cambiar de entrenador, ya que no puede coplar con otro, no puede trabajar bien con otro y luego están en problemas. Entonces, cambiar de entrenador es algo que toca considerar bastante. Yo lo que le diría a Chito es, no necesariamente que cambie de entrenador, pero que vaya y explore otras opciones. Y nada permanente, no tiene que ser permanente, pero vaya y entrene en otra academia por unos mesecitos, que se tome un tiempo libre en cuanto a tiempo libre de pelear, ¿no? De competencia. Y vaya y pruebe otros estilos y mire a ver qué le puede añadir a su estilo, porque claramente lo que tiene Chito Vera hoy día es para ser alguien del top 10, es para ser alguien de calidad. Pero ya la élite, con lo que tiene hoy día no lo veo compitiendo. Sean O'Malley le ganó claramente. Y creo que hay varios de ese top 5 que le pueden ganar también, un Merab Dalashvili, y hay otros también en esa lista. Bueno, Corey Sandhagen comprobó que le pudo ganar con dominancia. Entonces, creo que Chito tiene que ver su juego, analizarlo de una manera objetiva, lo más objetiva posible, hablar con su coach y ver a quién traen de más para añadir a sus entrenamientos, su campamento, qué tipo de ajustes tiene que hacer no solo en el striking, pero también diversificar un poco su ataque. A mí sí me gustaría, porque recuerden, Chito tiene 31, no es que sea un jovencito, no está viejo, pero tampoco es que sea un jovencito de 20 años que tiene 10 años por delante de carrera. Entonces Chito tampoco es que puede reinventarse al 100%, ¿no? Y de la nada volverse un luchador de Daguestán, ¿no? Entonces yo creo que debería trabajar con lo que ella tiene. Y ese jiu-jitsu, por más de que no lo hayamos visto en bastante tiempo, debe estar por ahí guardado. Y bueno, él lo entrena, ¿no? Y de hecho lo entrena con gente muy prestigiosa como lo son los Méndez Bros. Entonces, yo le diría a Chito que intente buscar cómo puede sobresaltar ese jiu-jitsu un poco más y si lo puede volver otra herramienta. Y no necesariamente tiene que ser su herramienta principal, que el striking siga siendo su herramienta principal, pero tener un plan B para sus ataques, tener un plan B para sus estrategias, me parece que es súper beneficioso. Miren, yo se los dije en el análisis de ayer, si Chito hubiera podido, no estoy hablando de takedowns, pero hubiera podido tomar la guardia, es decir, pull guard, no estoy diciendo que hubiera ganado, pero sin duda le añade otra dimensión al combate. Ya es otra cosa de más que se tiene que preocupar Sean O'Malley. Miren a Charles Oliveira no es que tenga los mejores takedowns del mundo, pero tiene una guardia fenomenal y miren qué tan lejos lo lleva esa guardia. De hecho le potencializa su striking también. Entonces, yo buscaría las maneras más fáciles de intentar añadir nuevas herramientas. Y en este caso, siendo el jiu-jitsu, no es añadir, sino es más como redescubrir o destapar más bien algo que ya está ahí existente, pues simplemente está tapado por el momento. Es algo que no ha usado en sus peleas. Pero creo que sí, el jiu-jitsu sería una fácil, no fácil, pero de lo asequible, de lo más asequible que hay para Chito Vera hoy día. Volver un poquito más a sus raíces y tener esa herramienta. No necesariamente tiene que irse y dejar atrás Jason, porque ha tenido mucho éxito con Jason, pero sí creo que tienen que buscar maneras de refrescar y de traer algo nuevo a su estilo, porque este juego mucho también es de descifrar a los oponentes y creo que Chito Vera el estilo ya es bien descifrado, ¿no? Ya, de hecho, hasta Corey Sanhagen hace que un día, dos días, hizo un breakdown del estilo de Chito y por qué fue que Sean O'Malley le ganó y tuvo cosas muy, muy duras que decir de Chito. Prácticamente dijo que no valía, ¿no? Que no era un buen peleador, que eso no comparto, pero estoy de acuerdo en el sentir en lo que sí estoy de acuerdo es que sí tiene que traer algo nuevo, algo fresco de su estilo, tiene que buscar reinventarse un poco Chito Vera si quiere seguir contendiendo por un título. Ahora, si se queda así como está, hey, Chito de todas maneras va a ser un peleador muy exitoso, va a conseguir victorias, va a conseguir buenas finalizaciones, va a mantenerse entre los mejores 10 del mundo, que no es nada fácil de hacer, pero entrar allá a la élite y ser campeón, sí se lo veo complicado, a menos que hayan cambios en el juego de Chito. Entonces, eso es lo que yo le diría a Chito. En cuanto a la primera parte de esta pregunta, y recuerden, estamos yendo en reversa aquí en esta pregunta de Jairo, era la siguiente parte era, ¿qué le sigue luego de esta derrota? Bueno, también ya habíamos hablado de esto ayer, pero creo que pues hoy día estoy en una mejor condición ya con mi cafecito para hablar de esto. Miren, la división de las 135 libras es de las divisiones, en mi opinión, la más complicada. Entonces Chito no la tiene fácil, nadie la tiene fácil en esa división. Miren, Chito tiene tiempo para reinventarse. Yo primero le diría que se tome un descanso largo, que no pelee en un tiempito, que intente buscar maneras de traer algo nuevo a su juego y luego intentar esas cosas nuevas con oponentes un poco más fáciles comparado a los que él ha estado peleando, ¿no? Esa es la mejor manera de reinventarse. Tú no vas a intentar un estilo nuevo. Bueno, técnicamente puedes, pero pues no es recomendable. Luego pelear contra Peter Yan, intentar estos nuevos trucos que aprendiste. No, usualmente quieres hacer eso con alguien que está mucho más abajo en los rankings, ya que pues al tener menos resistencia, menos dificultad, te deja un poquito más de explorar, ¿no? Entonces, en este caso, no sé, yo... Es que miren, por ejemplo, un 2 es Kyler Phillips. Kyler Phillips esa noche se vio excelente. Es complicado, no sé. Déjenme ver en general quién está en las 135 libras. Porque ahora mismo solo puedo ver los que están en los rankings. Y luego es que yo no sé si Chito quiera pelear contra alguien fuera de los rankings, estando entre los mejores 5 del mundo, ¿no? Es complicado. Sí, yo no sé si Chito quiera pelear contra alguien fuera de los rankings. Por ejemplo, Adrián Yanes, que viene de 2 derrotas consecutivas, no me parece una mala opción, pero está fuera de los rankings. No sé si eso es lo que quiera Chito. Es más, no sé si se ofenda solo porque ofrezca ese tipo de oponente, ¿no? No sé qué tan apetecido sea una trilogía con David Grant, pero los dos técnicamente creo que están 1-1, ¿no? Entonces, hacer una trilogía, hay algo de historia ahí, es una buena pelea de rebote. No sé si le interese a Chito nuevamente pelear contra alguien fuera de los rankings, pero esos son dos nombres que son conocidos fuera de los rankings que podrían servirle a Chito. Si ya está empeñado en mantenerse en los rankings, y entiendo por qué hay un incentivo de poder ganarle a alguien con un número al lado de su nombre, porque pues obviamente pesa mucho más una victoria. Ya lo había mencionado ayer, creo que el ganador entre Davison Figueiredo o incluso el perdedor de Davison Figueiredo contra Cody Garbrandt en UFC 300, de hecho me parece que el perdedor sería un poco más adecuado para Chito. Miren, si pierde Cody Garbrandt, que creo que es lo más probable, Cody Garbrandt es un ex campeón, un renombre, alguien pues que no está dentro de los rankings, pero de todas maneras es alguien que pesa en esa división debido a su historia. Chito contra Cody Garbrandt sería una muy buena pelea. Pelea complicada, Cody Garbrandt no es fácil, pero una pelea ganable. Esos son como que los escenarios que yo les recomendaría a Chito Vera. Y aquí veo que, por ejemplo, Dominic Cruz sigue en los rankings. ¿Cuándo fue la última vez que Dominic Cruz peleó? Me parece una locura que esté todavía en los rankings. La última vez que peleó Cruz fue contra Chito Vera en el 2022. Ya estamos en el 2024 y sigue Dominic Cruz en los rankings. ¿Por qué? Ni idea, pero curioso. Y de hecho subió un puesto después de las peleas este fin de semana. Me imagino porque Kyler Phillips ganó, entonces ahí... mezcló las cosas, pero me parece eso una locura total. Pero bueno, en fin, eso es lo que yo le recomendaría a Chito. Si quiere fuera de los rankings, que me parece una buena idea, trilogía con David Grant, una pelea contra Adrián Yanes, o si no, si quiere de pronto Cody Garbrandt gane o pierda, creo que es lo que más tiene sentido para Chito. Y él tiene tiempo, 31 años de edad, todavía significan 2 años más top. En 2 años él puede reponerse y nuevamente pelear por el título, si es que los resultados están ahí, obviamente. Pero sí, Chito todavía no lo tachen al 100% de ser otro posible retador al título a futuro, porque imposible no lo es. Y Chito ya ha superado mucho. Esto es otra cosa más que él puede superar. Veremos qué le sigue a Chito. Bueno, ¿qué más contestamos por acá? A ver. Buena pregunta aquí de Scooter, que dice lo siguiente. Felicidades por el gran trabajo que haces. Me siento muy afortunado de haber ido a los dos eventos aquí en Miami, a pesar de lo caro que es que vale cada... Es que vale, vale la pena cada centavo. ¿Crees que siga habiendo solo una vez al año o crees que vengan más seguido debido al gran éxito que fue UFC 299? Buena pregunta. Yo creo que UFC algo de ganas tiene de venir dos veces al año a Miami porque la verdad que están rompiendo el gate. Vendieron 14.7 millones de dólares en las entradas. No sé cuánto fue la nómina, pero chance eso les dio para cubrir toda la nómina y hasta más de UFC 299. No estoy seguro que 14 millones hayan pagado en totalidad para toda la cartelera. Y bueno, entender que luego encima de eso son patrocinadores, encima de eso son lo que paga ESPN por la exclusividad de los pay-per-views en sí. Entonces, venir a Miami es un negociazo para ellos. Miami es una ciudad que siempre ha sido de show. Miami siempre aquí vienen muchos artistas, vienen muchos shows porque esta es una ciudad de entretenimiento, ¿no? Y después de la pandemia eso creció aún más. Mucha gente de plata, especialmente la gente del norte de Nueva York, después de la pandemia se mudó a la Florida, específicamente Miami. Y bueno, nos jodió a los que ya estábamos acá porque incrementó el precio de las rentas y todo eso, y de los tiquetes, todo se ha vuelto más caro, literal. Pero hoy día sí vemos cosas, vemos que la ciudad está un poco más viva en el sentido que hay más cosas pasando, UFC siendo una de ellas. Yo creo que UFC sí tiene interés de venir más de una vez, pero a la misma vez tienen cierto número de shows contados, y sí hay otros lugares que ellos quieren visitar también, otros mercados cuales quieren entrar, debutar por primera vez, y otros que quieren revivir, que no han ido desde la pandemia, así como lo fue México ahora en febrero. Entonces yo creo que se van a mantener una vez al año. La verdad me sorprendería si van más de uno. Es más, o sea, si van dos veces al año me sorprendería bastante. Sé que el incentivo financiero está ahí, pero también hay otras ciudades donde pueden tener mucho éxito. Entonces, veremos qué sucede, pero obviamente yo viviendo acá, pues me encanta que hayan eventos acá. Puedo dormir en mi casa, no tengo que estar en hotel, no tengo que tomar avión, empacar, nada de eso. Me monto en mi casita, puedo sacar a mi perro y me monto en mi carro, perdón, salgo de mi casita, puedo sacar a mi perro y ir a cubrir el evento sin ningún problema. Entonces, para mí que hayan más eventos en Miami, obviamente. Y bueno, los eventos que han traído acá, ambos han sido muy, muy buenos, obviamente porque cobran mucho por el tiquete, entonces tienen que cerciorarse de que el evento sea algo que la gente esté dispuesta a pagar bastante, ¿no? Entonces, veremos, ojalá dos veces al año, yo no me quejaría, pero lo veo improbable. Creo que lo mejor que uno puede esperar de un evento de una ciudad es un pay-per-view al año. Creo que eso es lo mejor. Hay ciudades ya muy especiales, por ejemplo Nueva York, que antes iban dos veces al año, en noviembre y más o menos en abril. Uno era en Brooklyn y otro en Manhattan, Barclays Center, y el otro era Madison Square Garden. Pero Nueva York es como 20 ciudades en una, ¿no? Miami no se puede comparar. Entonces, para contestarte, no creo, pero ojalá. A mí me convendría mucho que ese fuera el caso, pero veremos. Bueno, pasemos a las preguntas en vivo, ¿vale? Yo sé que hay un par más, bueno, hay bastantes más aquí en la pestaña de la comunidad, pero este va a ser un programa más corto, entonces no quiero darle tiempo también a la gente que está viendo en vivo. Si no, no hay problema, podemos hacer aquí una mezcolanza y regreso a las preguntas de la pestaña de la comunidad si no hay las preguntas disponibles en el live chat, ¿vale? Veamos aquí qué hay en el live chat. Brian dice lo siguiente: hola Dani, ¿Crees que sea posible una defensa de título interino de Tom Aspinall ante Curtis Blaydes? Ya hubo un cruce de palabras entre ambos. Saludos y agradecido con tu programa, hermano. Gracias, Brian. Del interino, ¿quién hoy día se merece una pelea? Curtis Blaydes sin duda se vio muy bien contra Jailton Almeida. Yo se los había dicho, él era el underdog entrando al evento y yo les dije, ojo, yo no veo que Jailton lo pueda dominar tanto, le va a costar y Curtis tiene las manos pesadas y pueda que lo finalice, y bueno, eso fue lo que vimos. Antes de eso, Curtis Blaydes, ¿a quién le había ganado? Déjenme y me cercioro acá. Pueda que la racha no es que sea así también la mejor. Pueda que antes de eso venía de una derrota. No me acuerdo muy bien. Le había pasado por encima a Sergey Pavlovich. ¿Quién hoy día se merece una pelea por el interino? Es que ni siquiera me gusta la idea de que Tom Aspinall esté defendiendo el interino y que John Jones siga con el indiscutido ahí esperando y con todo el tiempo del mundo. No me parece justo. El punto del interino es que en algún punto se unifique el título. Y bueno, si lo vaya a defender Aspinall, se ha hecho en el pasado. Henan Varao lo hizo hace muchos años atrás en las 135 libras, pero eso era porque el campeón en ese entonces, Dominic Cruz, estaba lesionado, no podía pelear, pero cuando regresa, se hace ahí sí la pelea entre el interino y el campeón indiscutido. Bueno, el campeón que tenía el cinturón indiscutido, ya no siendo indiscutido, porque obviamente es discutido ya que hay un interino. Pero en fin, pero ese no va a ser el caso, entonces la única manera en la que yo estoy medio, no voy a decir satisfecho, pero medio contento que se defienda el interino y luego que el campeón interino no termine peleando por una unificación al título, es que eso es lo que quiera el interino. O sea, si Tom Aspinall dice, no, yo tengo que ganarme mi lana, tengo que ganarme mi dinero, tengo que trabajar, tengo que estar activo, es bueno para mi carrera, para mi bolsillo, mándenme a alguien que pelee. Bueno, entonces ahí sí estoy de acuerdo porque ya es algo que Tom Aspinall está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en fin, si le tienen que dar a alguien, Curtis Blaydes no me parece una mala opción, pero no sé por qué me huele que hay otra persona disponible. Yo sé que Ciryl Gane está por ahí también disponible, pero Ciryl Gane viene de ganarle a Spivak y antes de eso había perdido contra John Jones. Para mí una victoria sobre Almeida pesa mucho más que una victoria sobre Spivak. ¿Quién más? Y antes de eso venía una derrota. La verdad sí, es que no hay nadie disponible para Aspinall. Obviamente, si no es John Jones o Miocic. El número uno, lo rankean como contendiente número uno, pero es interino, Tom Aspinall. Número dos es Gan. Tres, Pavlovich, que Aspinall hace poco le ganó en noviembre. 4, Miocic, que va a pelear contra John Jones. 5, Blaydes. Entonces, está entre Gane y Curtis Blaydes. Yo creo que cualquiera de esos dos, la verdad, no tengo ninguna preferencia así muy fuerte. Creo que Blaydes se la merece un poco más, porque técnicamente Blaydes tiene una victoria, entre comillas, contra Aspinall. Bueno, técnicamente oficial sí la tiene. Hay algo ahí de historia, estaban supuestos a pelear, hubo esa lesión de 15 segundos entrando al combate, y tiene una victoria sobre Jailton Almeida, que para mí Jailton Almeida significa más en la división que un Sergey Spivak. Entonces yo le daría la pelea a Curtis Blaydes por encima de Ciryl Gane, pero probablemente la pelea de Ciryl Gane sería más grande. Creo que Ciryl Gane es un poco más mediático que Tom Aspinall. Entonces ahí todo depende de gusto. Creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta en este caso. Creo que cualquiera de esos dos está bien, la verdad. A ver, ¿qué más hay por acá? Josué Durán con una pregunta del Super Chat. Muchas gracias, José, por tu apoyo acá. Pónganle ahí emojis a Josué. Por aquí el apoyo del canal y dice lo siguiente, Josué. Dani, saludos desde El Salvador. Chito contra Martínez. No me parece una mala pelea. Jonathan Martínez sí me parece que... Johnny Martínez creo que tiene una racha, pero brutal. Déjenme y veo ahora mismo. Es que miren, así de buena está la división. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias consecutivas y buenos nombres. El Diablito Pérez, Vince Morales, Cobb Swanson, Said Nurmagomedov y Adrián Yáñez. Muy buena racha aquí. Chito sí se sentiría como un escalón hacia arriba, y bueno, lo es. Chito es alguien del top 5 actualmente. Y Jonathan Muñoz está rankeado que como el número, imagino que dentro de los 10, déjenme ver. Ni siquiera está rankeado como el número 14. Eso les habla de qué tan buena es esta división, que alguien como Jonathan Martínez está rankeado número 14. Sí, tendría sentido. Técnicamente es alguien de todas maneras dentro de los rankings, entonces eso le sirve a Chito en cuanto a posición. Es una pelea durísima porque Jonathan Martínez es duro. Chance hasta yo escogería a Jonathan Martínez para ganar esa pelea. Chito tiene mucha más experiencia, eso sí, pero es que las patadas de Jonathan Martínez es otra cosa. Pero esa sería un peleón, una muy buena pelea. Fácilmente puede encabezar un Fight Night. Y no el Apex. Ya en ciudad. Sí, de hecho me gusta mucho esa pelea. Creo que es una opción muy viable para Chito Vera. Muy viable para Chito Vera. Me gusta. Buena idea ahí de Josué. Bueno, ¿qué hora son? Nos quedan 15 minutos. Kaebag Baret Gómez dice lo siguiente. Dani, un saludo desde Madrid. No entiendo para qué los luchadores, en este caso Saint-Denis, estando tocados de salud, aún así insisten en pelear cuando es muy difícil que eso salga bien. Creo que todo, gracias, brother, por usar comas, porque a veces es muy complicado leer preguntas. Usaste las comas adecuadamente en tu pregunta. Pero bueno, ya en cuanto a tu pregunta, miren, esto es complicado, porque hay muchos peleadores, y de hecho me gustó mucho la conversación que tuve con Joel Romero acerca de esto, y los que no han visto mi entrevista más reciente con Joel Romero, vayan y la chequen porque hablamos de esto. Él hablaba de su pelea contra Vadim Nemkov, esta pelea de campeonato que tuvo en Bellator contra Nemkov, que hoy día es uno de los mejores del mundo. Y mencionó que entró a esa pelea lesionado y nunca debió entrarlo, nunca debió hacerla lesionado. Pero el problema es que cuántas peleas él ya ha entrado lesionado. Y yo le pregunté, pero me imagino que pues no es la primera vez que has peleado lesionado y pues tienes un récord de más de victorias que derrotas, entonces la mayoría de veces te ha salido bien. Y eso fue algo que él aceptó y dijo que sí, que otras veces ha entrado muy lesionado, que la pelea contra Jacare entró muy lesionado y aún así ganó. Entonces hay veces que estos peleadores toman riesgos y el riesgo sí les paga y sí terminan ganando. Entonces eso es algo de como confianza, de mentira, es decir, de sí puedo hacer esto lesionado, o puedo hacer esto no al 100% y de todas maneras tener éxito. Pero hay veces que no, hay veces que no les sale, hay veces que también la oportunidad es tan grande que tienen que tirar los dados. Miren, Saint-Denis, conseguir una pelea contra Dustin Poirier no es fácil. Dustin Poirier es estrella. Dustin Poirier pelea contra gente de nombre. No pelea contra prospectos que vienen así en ascenso rara vez. Por eso esa pelea era tan especial, porque era la primera vez que en muchos años veíamos a Poirier pelear contra alguien que no era ya un veterano conocido dentro de la división, famoso. Entonces, teniendo esa oportunidad tan grande, pues entiendo por qué la tomó. Y bueno, Zendaniz después de la pelea es que dice que tuvo estos problemas de salud y creo que sí hay algo ahí para sustentar eso. De hecho, salieron unas fotos previo a la pelea que parecía que tenía alguna infección, algún tipo de estafa o algo así, que eso afecta muchísimo el desempeño. Pero pueda que entrenando no se sentía tan mal y el día de la pelea se sintió peor. Hay muchos factores. Creo que ahí hay un análisis de riesgo que toca tomar en cuenta y ver cuál es la mejor opción. Pero a veces tomar el riesgo sí vale la pena, sí vale la pena. Y le ha funcionado. Miren a Tomás Pinal, que hace poquito estábamos hablando de él. Él tomó la pelea contra Sergey Pavlovich y literalmente a los dos días se lesionó la espalda. Y casi que no hizo campamento y fue y le ganó y lo noqueó. Claro, como lo pudieron haber noqueado, pero ese es el riesgo, ¿no? Entonces, Zendaniz, lo bueno aquí es que él es bien joven, apenas 26 años de edad, tiene mucho tiempo por delante. Entonces, este resultado no es una sentencia. Creo que la mayoría de personas con una buena cabeza, con una mente fría, saben que, hey, este resultado no va a definir a Zendaniz, ¿no? Que Zendaniz es el futuro de la división, simplemente no es el presente, pero el futuro sí lo es. Porque en algún punto, pues, mire, Poirier casi le lleva 10 años por encima a Zendaniz. En algún punto Poirier se va a retirar y Zendaniz va a tener los 30 años de edad y va a estar en su prime. Entonces, miren, estos peleadores de por sí ya están en un deporte muy riesgoso, ya de por sí solo al entrar al 100% a una jaula ya están tomando un riesgo. Es gente que vive tomando riesgos todos los días, entrenar es un riesgo. Entonces es gente que ya está acostumbrada a hacer este tipo de riesgos y rifárselas, y la mayoría de las veces les sirve, les funciona, ¿no? Entonces es complicado. Pero es difícil decir si fue una buena o mala decisión sin estar ahí en el campamento y verlo entrenar y ver qué tan afligido estaba. Es complicado. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Puré de Papas dice, Dani, ¿qué piensas que sigue para Curtis Blaydes y para Almeida? Tremenda fuerza que tiene Almeida a pesar de la derrota. Saludos desde Honduras, crack. Bueno, ya hablamos de esto un poquito, pero miren, para Curtis Blaydes yo creo que peleé contra Gan. Y de ahí se defina el contendiente número uno, pensaría yo. Si es que van a reservar a Tomás Pinal como oponente de reemplazo para esta posible pelea entre Jon Jones y Miocic. Digo posible pelea porque todavía no tenemos garantía de que vaya a pasar, ¿no? De aquí a allá, quién sabe quién más se lesione. Si quieren que Tom Aspinall se mantenga activo, entonces que pongan a Aspinall contra Gan o Curtis Blaydes. En el caso que pongan a Gan, que Curtis Blaydes pelee contra otra persona. No sé, un tipo, es que también no hay muchos en la división. Es que si no hay muchos que pelee contra un Volkov, no sé, la verdad no hay muchas opciones. Lo de Jon Jones está estancando muchísimo a la división. Y para Almeida, miren, eso le puede pasar a cualquiera lo que le pasó a Almeida, ¿no? Recuerden, Blaydes es bueno. Yo sí creo que de pronto su futuro está mejor diseñado, mejor apto para 205, una categoría en la cual él ha podido hacer el peso y le ha ido bien. Creo que se va a peso pesado porque sabe que es un camino más corto y un poco, Bueno, a este punto yo no diría que la división de peso pesado por mucho tiempo era mucho más fácil que la de 205, pero pueda que la de 205 sea más fácil hoy día. Pero sin duda en peso pesado el top 10 no es tan fuerte. El top 5 ya se pone difícil, pero el top 10, el top 15 no es muy regular el del peso pesado. Que sigan en peso pesado o no me molestaría si se regresara a 205. Pero la verdad, no tengo así una pelea específica que quiera ver de parte de Almeida. Creo que en 205 sus servicios serían bien apetecidos. Esa división necesita nombres. Yelton puede refrescar un poco la conversación y hacerla un poco más interesante metiéndose ahí en el top. Idealmente yo creo que me gustaría verlo en 205, creo que es pequeño para peso pesado, lo vemos cuando pelea contra alguien como Derek Lewis, como cuando peleó contra Curtis Blaydes, obviamente tiene una fuerza increíble, claro que puede tener mucho éxito en peso pesado, de hecho está entre los mejores 10 del mundo en esa división, pero creo que 205 veremos su potencial, su mejor potencial. Entonces, me gustaría verlo en 205, pero bueno, veremos qué pasa. También si se queda en peso pesado, no me parece la peor opción. Bueno, tengo tiempo para una más y ya luego cierro acá. Ah, por aquí está Andrés Lichbel presente. Dímelo, Dani, un abrazo, amigo, un abrazo a ti, Andrés. Espero que no te hayas enfermado. Varios se enfermaron ahí en 299. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno, no, con eso voy a cerrar el programa, ¿vale? Un par de anuncios. Ah, bueno, aquí algo del Super Chat. Ah, miren. Josué Durán dice: Dani Martínez es mi primo. Dice que mata a Chito. Bueno, no sé si eso sea verdad o no. No voy a decir ahora que Martínez anda diciendo que va a matar a Chito. No tengo. Mándanos una foto con el Jonathan Martínez para comprobar, a ver. Pero gracias por tu apoyo y bueno, miren, Jonathan Martínez es muy bueno. Yo lo llevo diciendo por mucho, mucho tiempo. De hecho, saqué ya ni me acuerdo para qué año, creo que fue el 2022. Sí, que hacemos artículos en MMA Junkie al final del año para como peleador del año, pelea del año, etcétera. Y también hacemos premios para otras cosas más específicas, como Under the Radar Fighter, que es como un peleador que pasó desapercibido durante el año, pero que promete tener un año brutal a futuro y que no se está hablando, como el Dark Horse, ¿no? El caballo negro. Y ese premio yo se lo di a Jonathan. Jonathan me parece que es un peleador que desafortunadamente no muchas personas están hablando de él. Se merece estar más alto en los rankings que el número 14, en mi opinión. De hecho, por mucho tiempo no estaba en los rankings. Hoy día 6 victorias consecutivas. Ya escucharon los nombres a quien les ha ganado en el pasado, como Cobb Swanson, a Saeed Nurmagomedov y otros nombres de respetar. Y un peleador que tiene un juego muy, muy complejo. Esas patadas que tiene son durísimas y va a ser difícil que alguien le descifre esas patadas. Por ahora, a todo el mundo le ha dado problema. Inclusive a un gran prospecto como Adrián Yáñez. Entonces, bueno, mándale saludos allá, Josué, a tu primo Jonathan. Y bueno, de hecho, dile que se pase por aquí en el canal nuevamente. Nos encantaría hablar con él otra vez. Y bueno, a ver qué le sigue a su carrera y todo eso. Vale, gente, voy a terminar aquí transmisión. Entonces, gracias a toda la gente que estuvo aquí viendo en vivo, toda la gente en repetición. Un par de anuncios. Primero que todo, el anuncio número uno, como ustedes ya saben, like a este video, ayuda bastante. Igualmente, si están viendo este canal, lo han visto ya por un tiempito, no están suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis. Les recuerdo, síganos en todas las redes sociales, @HablemosMMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @DaniSeguraTV, Twitter, Instagram, Facebook, ¿vale? En cuanto a programación extra, pues sigo recuperándome. Ahí tengo un par de videos que quiero empezar a gestionar, pero ya les confirmaré en un tiempito, ¿vale? Entonces, por ahora no tengo así nada fichado en cuanto a entrevistas o algo así, pero seguro que pronto les traeré aquí nuevo contenido al canal, ¿vale? Pero apenas déjenme salir un poquito más de esta gripe y ya estaremos al 100% ya de regreso aquí en Hablemos MMA, ¿vale? Un abrazo gigante, gente, cuídense y nos vemos no sé cuándo, pero pronto, ¿vale? Chao.